Bueno, y en la cordillera hay incendios. Hay un foco muy importante hace unos 10 días en el lote 39 en Quillén, en la jurisdicción de Aluminé. Y hay otros focos de incendios cercanos a Bariloche que afectan los lagos Martín y el lago Stephen.
Solo en Quillén dicen que hay más de 6.000 hectáreas afectadas ya en estos días. Hay una enorme cantidad de personal, de brigadistas trabajando desde hace días, y también están remarcando el compromiso de el gobierno de la provincia, del gobierno de la nación. Lo hizo el intendente en notas a el intendente de Aluminé, Álamo, en notas que dio a varios medios de comunicación. Para hablar un poco de esta situación, de lo que está ocurriendo y de cómo se está trabajando, estamos en contacto con Sergio Fedorovsky, que es viceministro de Ambiente de la Nación. ¿Cómo está Sergio, Emiliana, Esteban aquí en Radio Nacional Neuquén? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamarme.
Buenos días.
Bueno, Federico, ¿qué nos puede comentar de esta situación, del trabajo que se está realizando primero aquí en la zona de Quillén, en Neuquén?
Bueno, ustedes hicieron una muy buena síntesis. Efectivamente es un incendio que se ha complicado, que nació como resultado aparentemente de una tormenta eléctrica de las que inusitadamente estuvieron afectando la zona en los últimos días. Es un incendio que por suerte en el día de ayer empezó a estar un poquito más acotado y se evitó que avanzase más hacia la zona del este, y que por supuesto sobre el cual estamos trabajando con todos los medios posibles, tanto brigadistas en el terreno, que como bien sabemos es lo fundamental a la hora de trabajar en un incendio, y los medios aéreos para complementar, enfriando la zona, llevando agua, transportando brigadistas, etcétera. Se está trabajando verdaderamente, creo yo, en un nivel razonablemente bueno y con los medios al alcance de que disponemos, tanto nosotros como la provincia, que también ha hecho un esfuerzo enorme en este caso. Además se ha trabajado en conjunto de una manera muy, muy encomiable.
Sergio, recién Esteban nombraba a Gabriel Álamo, que es el intendente de Aluminé. Uh-huh. Él decía, bueno, claro, ahora con el diario del lunes podemos opinar, ¿no? Decía, quizás con más medios aéreos desde el primer día se podría haber atacado de otra manera el fuego. Esto lo dijo en medios acá regionales. ¿Cuál es la opinión que tenés al respecto?
Yo, con todo respeto por el intendente, a quien aprecio y valoro, yo creo que es una temeridad hablar de contrafácticos, porque es imposible saber cómo hubiesen sido las cosas si no fueran de la manera en la que se sucedieron. Y es imposible saber si con más medios aéreos, con menos medios aéreos. Yo creo que nos debemos todos, y con todo respeto, porque tengo más de 30 años de ejercicio de la comunicación encima, principalmente los periodistas, una seria conversación respecto de los contrafácticos. Uh-huh. Es decir, esta idea de si se hubiese hecho tal cosa no habría pasado tal otra, es incomprobable. Tenemos lo que tenemos, y hay que evitar esta asociación libre entre la presencia del fuego y el fracaso institucional, entre la presencia del fuego y la ausencia automática de los medios necesarios para apagarlo. Yo soy muy contundente en esto. Si solo se tratara de la cantidad de medios y de recursos que uno dispone para apagar o para contener un incendio forestal, en Estados Unidos no habría incendios forestales.
Uh-huh. En Australia Sergio, no habría incendios ¿cómo estamos forestales. Hoy para este tipo de trabajos en cuanto a lo que decías recién, en cuanto a herramientas y a recursos?
Por supuesto estamos con limitaciones, porque querríamos siempre tener más de lo que tenemos, pero tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Y esto supone aceptar que hace exactamente un año y tres meses, cuando el Plan Nacional de Manejo del Fuego pasó del Ministerio de Seguridad, a donde había sido enviado en una decisión alocada por el gobierno de Macri, al Ministerio de Ambiente, no solamente recuperamos la totalidad del Plan Nacional de Manejo del Fuego, sino que además pusimos en marcha un dispositivo que nos permite, a través de una ley que logramos nosotros en diciembre del año pasado en el Congreso, tener una alícuota de las pólizas de seguro, del 3x1000 de las pólizas de seguro, que va a un fondo, a un fideicomiso de uso exclusivo para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y eso supuso para este año un presupuesto 7 veces superior, en moneda constante, obviamente, al del último año del gobierno de Mauricio Macri. No teníamos nada de eso. El Plan Nacional de Manejo del Fuego estaba devastado, estaba y lo que hicimos en 10 meses fue ponerlo de pie, recuperar, tener esa previsibilidad de recursos económicos que antes no teníamos, invertir en capacitación, en recursos, en ropa, en herramientas, en compra de maquinaria, en una licitación de medios aéreos que garantiza por los próximos 2 años la totalidad de los medios aéreos que se necesitan, o por lo menos que están disponibles en la Argentina para poder atacar el fuego. No teníamos nada de todo esto. Y me parece que es justo también reconocer de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Falta, sí, por supuesto, falta una enormidad, pero por suerte ahora tenemos un horizonte de previsibilidad en materia económica, no dependemos de la buena o mala voluntad de un ministro de Economía, sea quien sea, no estoy hablando de nosotros, el Estado, el Plan Nacional de Manejo del Fuego ya no depende de eso, y tiene una previsibilidad económica que nos puede permitir hacer inversiones a mediano y largo plazo, cosa que antes era imposible.
Claro. Entiendo que son también parte de estas tareas de prevención, ¿no es cierto?, tener recursos para poder destinar. En ese sentido, ¿cómo se trabaja con las provincias?
Bueno, ahí hay un trabajo que todavía tenemos que profundizar y mejorar, porque claramente todavía no está del todo acentuada la noción indispensable de que la mejor forma de combatir un incendio en el verano de la Patagonia Andina es siendo preventivos en el invierno, claro, y en la primavera de la Patagonia Andina. Y más cuando tenemos inviernos y primaveras como estos dos últimos, el del año 2020 y el 2021, muy secos, con muy poca precipitación, con muy poca nieve, que dejan luego para el verano una cantidad enorme de materia combustible sobre el suelo. Y allí es donde todavía tenemos algunas falencias y donde tenemos que trabajar con las provincias. Les hemos ofrecido a las provincias que presenten programas que el Estado Nacional, a través del Plan de Manejo del Fuego, va a financiar para poder, por ejemplo, limpiar banquinas, limpiar los bajos de las líneas de alta tensión, mejorar el manejo de las plantaciones forestales. Y hay un punto donde yo creo que también tenemos que sentarnos a conversar honestamente, que es qué pasa con las forestaciones privadas que han sido abandonadas y que son muchísimas a lo largo de la Patagonia Andina, y esos dueños, en general gente de algún dinero en el bolsillo, miran para otro lado y resulta que como no es negocio para ellos sacar la madera de ese lugar, dejan que esas plantaciones estén abandonadas por 30, 40 años y se convierten literalmente en laderas de antorchas.
¿Cuántas de estas forestaciones privadas abandonadas hay? Hay muchas,
no tengo el número en la cabeza, sí, pero les voy a dar un ejemplo. En febrero de este año yo estuve personalmente en el Bolsón, en el incendio se provocó creo que los primeros días de febrero, y ese incendio se inició por una negligencia de alguien que dejó mal apagado un fogón y rápidamente se extendió, y cuando uno veía la forma de esa extensión a lo largo de la ladera de la montaña, seguía punto por punto una forestación abandonada desde hacía más de 15 años, y todo eso esa fue la ladera del monte que se prendió fuego. Yo escucho permanentemente comparaciones con Chile, que Chile esto, que Chile tiene aviones, que Chile tal cosa. Frente a esas comparaciones y algunos pedidos de algunos funcionarios de los gobiernos provinciales, en este caso también de Neuquén, me puse en comunicación el día 23, hace 4 días, con las máximas autoridades de la CONAF, un Zoom con ellos, y les pedí colaboración concreta.
Sergio, ¿nos seguís escuchando? Te dejamos de escuchar. Estábamos hablando con Sergio Federovsky, él es viceministro de Ambiente de la Nación. Estábamos hablando sobre los incendios que se están sucediendo en nuestra cordillera, no solo acá en Neuquén, sino también en Río Negro.
Sí, y nos contaba, ¿no?, sobre lo difícil que es contar con elementos, con herramientas, para combatir estos incendios, sobre todo después de ese vaciamiento del que habló, de varios años, de haber pasado a otro ministerio, ¿no?, el área para combatir los incendios en nuestro país, algo que es habitual en muchas zonas de nuestro país, sobre todo en esta época del año.
Sergio, ¿nos volviste a escuchar?
Acá estoy perfectamente, no sé hasta dónde me escucharon, les estaba comentando de la reunión que tuve días atrás con las autoridades de la CONAF de Chile. en la cual ellos me señalaron varias cosas que me llamaron la atención. La primera es que en el mismo momento en que la Argentina tenía 3 focos de incendio importantes, en Chile había 177. En segundo lugar, que el Estado chileno alquila los aviones y helicópteros de la misma manera que lo hacemos nosotros, de la misma manera. Por lo tanto, esa fantasía de que traigan los aviones que tiene Chile, etcétera, no sé de dónde sale porque no es real. Y lo tercero, y esto sí es importante, esto sí es muy importante, es que el Estado chileno comparte con los privados el combate en el fuego. Hay empresas, corporaciones forestales como Arauco, por ejemplo, que tienen sus propios sistemas de alerta y de combate contra el fuego. En la Argentina eso no existe.
Uh-huh. El tema del combate de los incendios de manera aérea es un tema de debate permanente, ¿no, Sergio? ¿Con qué debería contar nuestro país? ¿Cuál es a lo que se aspira para combatir los incendios?
Si la respuesta está dirigida a pensar que con determinado tipo de avión o determinada cantidad de aviones, helicópteros, resolvemos el problema, eso es una fantasía. Uh-huh. Y hay que combatir las fantasías, porque son muy deseables, pero no en este plano. Reitero lo que dije antes, si se tratara de cantidad de aviones y de tipo de aviones, en Estados Unidos no debería haber incendios forestales. Tienen todos los aviones del mundo y toda la disposición de esos aviones y la calidad y formato de aviones que uno tenga ganas de elegir. Por lo tanto, no pasa por ahí. Pasa por entender que el combate contra el fuego se inicia desde tierra, se realiza desde tierra, y se realiza fundamentalmente sobre la base de una prevención previa muy exhaustiva. Hay que realizar cortafuegos, hay que evitar que quede material combustible sobre el suelo, hay que controlar y manejar las plantaciones forestales. Todo eso hay que hacer de manera que cuando llegue el fuego, que lamentablemente es muy inexorable que llegue por las condiciones climáticas en las que está el planeta, tenga la menor posibilidad de propagarse y de arder. Y los medios aéreos funcionan siempre de dos maneras: o frente a la posibilidad de un ataque muy temprano a un foco muy pequeño y muy circunscripto, cosa que muy rara vez ocurre, o para acordonar la zona, para enfriar los bordes, permitir que ese enfriamiento facilite el acceso de los brigadistas. Esa es la finalidad de los medios aéreos. Imaginar que uno va volando con una cantidad de agua suficiente como para apagar un incendio es realmente una irrealidad.
Claro. Bueno, pero está muy bueno que lo cuentes porque es un reclamo permanente, ¿no? Lo habrás escuchado en más de una oportunidad y dice, no, bueno, lo decía Emi hace un rato, lo que decía el intendente de Aluminé, está como este mito.
Bueno, hay que tratar de discutir sobre eso, hay que tratar de desmitificarlo, hay que ser más riguroso. Yo entiendo, por supuesto me pongo en el lugar y lo comprendo, comprendo la angustia, comprendo la preocupación. Digo, yo de alguna manera fui víctima del fuego, viví en un determinado momento de mi vida en un sitio muy amenazado por el fuego y tuve un incendio forestal a 20 metros de la puerta de mi casa. Por lo tanto, sé de lo que se trata cuando uno habla de la angustia que eso produce. Pero quienes tenemos alguna responsabilidad debemos ser un poco más precisos y no hacer sinónimo la idea de que hay fuego, entonces quiere decir que no hay los aviones o los helicópteros suficientes. Yo escuchaba ayer gente, no del caso de Aluminé, sino del incendio del lago Stephen, diciendo, bueno, lo que pasa es que acá no están los medios aéreos. Estuvieron ayer y antes de ayer todo el día, solamente que no se podía volar. No se podía volar por la cantidad de humo y por las dificultades climáticas. Entonces, uno también tiene que en ese momento sopesar y decir, ¿qué hago? ¿Pongo un helicóptero con brigadistas en el aire con el riesgo de que se caiga?
Claro. Después hay toda una parte de educación a los turistas, me parece, ¿no? Veía ayer en redes sociales muchos posteos dirigidos a personas que no viven en la Patagonia con mensajes como, bueno, si venís a acampar a la cordillera, no dejes un fuego prendido, ¿no? Que quienes vivimos acá tampoco estamos exentos de esa ignorancia, ¿no? ¿Hay allí también un abordaje a las personas que visitan estos lugares?
Sí lo hay, pero creo que tenemos que ser más enérgicos, claramente. Y esto es una opinión personal. Yo creo que hay que avanzar en una dirección similar a la que, por ejemplo, avanzaron países como Australia, en el sentido de prohibir el fuego dentro de los parques nacionales. directamente.
Claro.
No se hace fuego. Llévate una vianda, llévate un sándwich, llévate un termo. Pero el riesgo es tan alto, la relación costo-beneficio es tan desfavorable y verdaderamente uno pone en situación de vulnerabilidad no solamente la naturaleza, sino personas, bienes, etcétera, que creo que no hay nada que justifique que uno pueda hacer asado en el medio de un lugar que si se prende fuego provoca un desastre incalificable e inmanejable, con además todos los costos que eso supone para el Estado. Hoy en día sí estamos trabajando fuertemente en concientizar turistas, pobladores, etcétera, de que hagan fuego solamente en los lugares en los que está autorizado hacerse, que en el caso de que lo hagan se garanticen que ese fuego quede absolutamente extinguido porque cualquier pequeña chispa puede provocar un desastre. Pero aún así yo creo que del mismo modo que uno piensa que la única manera de evitar los accidentes de tránsito es con alcohol cero, bueno, sí, yo creo que hay que avanzar hacia un criterio de fuego cero.
Sergio, ¿cuál es la situación hasta ahora en el incendio del lago Stephen ahí cerquita de Bariloche?
Está complicado todavía. De los tres focos importantes que permanecen, el de la comarca, el de Aluminé y este que mencionás, es el más complicado. Todavía no hemos podido controlarlo, estamos evitando, impidiendo, tratando de impedir que siga avanzando hacia el este. Creemos que quizás las condiciones climáticas entre hoy y mañana pueden ayudar un poco más. Ayer bajó bastante la intensidad, pero todavía no está ni remotamente controlado y mucho menos circunscripto, y se está trabajando denodadamente con la dificultad adicional que le decía recién de la imposibilidad de utilizar los medios aéreos.
¿Se sabe cuántas hectáreas ya están afectadas por estos tres focos de incendio?
Yo no soy afecto a dar ese dato, menos en el transcurso de un desastre. Cuando terminemos y hagamos una evaluación, veremos. Pero la verdad es que lo entiendo periodísticamente, pero no comparto, porque no me parece que diga mucho.
Okay.
100 hectáreas, 5.000 hectáreas, una hectárea puede parecer poco, y sin embargo, si es la hectárea donde hay una casa, es una monstruosidad. Y 3.000 hectáreas pueden parecer una barbaridad, y sin embargo, si es en el medio de una zona ganadera excesiva, no preocupa tanto. Creo que hay que bajar un poco la intensidad estadística y ocuparnos más de lo cualitativo.
Sergio, la última pregunta. Una vez que se apaga el fuego, ¿cómo se trabaja sobre las tierras?
Bueno, principalmente estableciendo cuál es el grado de daño y ver cuál es la política de remediación que se puede aplicar. Hay muchas, algunas es dejar obviamente la restauración natural, en otros casos es acelerarla a través de determinadas plantaciones, por supuesto, de especies nativas. Hay que evaluar el daño en cada uno de los casos y el remedio va a ser relacionado con ese daño.
Sergio.
Bien, Sergio. Te agradecemos mucho, como siempre,
no, al contrario,
y este tiempo, este rato con Radio Nacional Neuquén.
Al contrario, gracias a ustedes.